Esto es Noticias Mundo Real.
Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México al obtener 53% de los votos en los comicios de este domingo 1 de julio. De esta manera, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtiene un triunfo tras presentarse por tercera vez como candidato a la presidencia. Son las elecciones generales más grandes que se han hecho en el país, con 156.000 puntos de votación para que 89 millones de personas habilitadas para votar puedan participar. Pero también son las elecciones más violentas, por lo menos en la historia reciente de México, con al menos 120 personas vinculadas a la política que fueron asesinadas antes de los comicios, según datos de Amnistía Internacional. Además, México enfrenta una crisis de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos sin precedentes, con más de 37.000 desaparecidos y una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. También hay que decir que las resistencias persisten y por eso, para analizar este panorama electoral que destrona también al PRI del poder y supone, bueno, nuevos desafíos, estamos en comunicación con la periodista mexicana Gloria Muñoz. Ella es reportera, coeditora de Suplementos Garasca, directora del portal Desinformémonos y columnista en La Jornada. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, me imagino que en varias partes de América Latina.
Gloria, contanos estos primeros minutos con López Obrador como nuevo presidente.
Mira, yo primero que centraría mi intervención con el análisis de la gente que participó. Yo creo que estamos ante una participación inédita de miles y cientos de miles de personas que salieron a las calles a votar por el cambio, a votar frente al hartazgo, a votar cansados de la guerra que estamos viviendo en México desde hace más de 12 años. Entonces yo creo que el triunfo es a partir de una sociedad civil que acudió a las urnas de manera masiva, también históricamente, porque México no es un país en el que se vote, y en esta ocasión votó más del 65%. Entonces estamos ante una votación inédita también, multitudinaria, y en estos momentos sumamente motivada, porque es la primera vez que llega un presidente con tal nivel de legitimidad y arrastre popular. Esto es un hecho inédito en México. Hay una entusiasmo, yo creo que un poco desbordado, si me piden mi opinión personal, un optimismo de que puedan cambiar las cosas de un día para otro, y un entusiasmo muy grande de esta gente. Ganó la ciudadanía. No le atribuiría yo el triunfo a un hombre, lo cual no representa un viraje fundamental para la política que venimos viviendo desde hace 18 años.
Cuando escuchaba su cierre de campaña allí en el Estadio Azteca, entre sus promesas estaba no espiar y no reprimir y garantizar el derecho a la crítica y a disentir. Esto nos habla también de la crisis que vive México.
Estas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de guerra contra el pueblo mexicano, en un contexto de militarización y paramilitarización, en un contexto en el que, como tú bien lo mencionaste, más de 100, gracias a algún cargo de elección popular, fueron asesinados, muchos de ellos ligados a diferentes carteles del narco. Es decir, estamos viviendo desde hace muchos años lo que todo el continente y el mundo conoce como una narcopolítica. Este es el país que tenemos ahorita, y en este contexto se explica totalmente la esperanza que para muchísima gente significa, representa la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Arrasó totalmente, al parecer va a tener mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, lo cual implica el riesgo de un presidencialismo también, ¿no? Cuando no hay contrapesos. Hubo en los primeros momentos también un reconocimiento inmediato e inesperado de las fuerzas opositoras del Partido Revolucionario Institucional a los 4 minutos de que se anunciaron las primeras cifras y inmediatamente después del candidato de la derecha, Anaya. Sus primeros discursos, el primero frente a los medios, frente a los poderes, y el segundo frente a las masas. Dos discursos totalmente distintos. En uno calma al capital internacional, le habla a los grupos financieros, les dice que no va a pasar nada, que no se espanten, que todo bien, que va a ser una transición pacífica, que no los va a tocar, que no va a haber cambios. En el otro hay un discurso que no anuncia grandes cambios, pero sí tintes populistas. El doble de dinero a partir del 2 de diciembre para los viejitos de México. También trabajo para todos los jóvenes de México. Entonces, estos tintes populistas, porque pues no hay de ninguna manera cómo hacerlos posibles, al menos en la fecha que se están marcando y que los están anunciando frente a las masas. Entonces, sí, claramente hubo dos discursos. Uno, el primero, frente a los medios y frente a los poderes, y otro frente a las masas que le dieron el triunfo.
Y también entre sus promesas, o por lo menos primeras expectativas, está esto de formar un gabinete paritario, ¿no? Que eso necesariamente garantiza que sean políticas favorables a las mujeres.
Habría que ver, ¿no? En México en este momento las mujeres estamos muy lastimadas. Se producen 8 asesinatos de mujeres todos los días. No se trata de poner mujeres por mujeres. Se trataría específicamente de políticas de género que hasta el momento yo no he visto. La mujer que él anuncia como posible secretaria de gobierno, segundo cargo más importante, una mujer que viene de la Suprema Corte de Justicia, ministra, totalmente abocada a las políticas neoliberales, fue como el gancho que aprobaron dentro de la Suprema Corte de Justicia, una mujer totalmente cercana al poder, básicamente contra pueblos que se han manifestado y que han llevado sus casos a la corte. Específicamente, por ejemplo, la masacre de Acteal. Ella es una de las que vota a favor de la liberación de los presos confesos de Acteal. Pero no nada más hablo de las mujeres. Hablo de Esteban Moctezuma Barragán, el que también es parte de la Secretaría de Educación Pública. Fue el secretario de Gobernación del gobierno priista de Ernesto Zedillo, el que tuvo en sus manos la ofensiva militar más importante contra el zapatismo en esos 25 años, lo que se conoce como la traición del 9 de febrero de 1995. Estuvo a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública. Justo viene de trabajar en su cargo inmediato anterior en Televisión Azteca. Está también dentro del gabinete más firme defensor de los transgénicos en México, brazo derecho de Monsanto en el país, por decirte algunos de los nombres que vamos a ver en el próximo gabinete y que no vaticinan nada bueno. No estamos frente a un cambio de izquierda. Es de centro cargado la derecha. El peligro real es la gente que está conformando este nuevo gobierno, que ya está anunciada, que no lo estamos inventando, que van a estar a cargo del camino que sigue este país. Pero también una cosa importantísima, la participación de la población va a ser importantísima. Si esta gente va a estar en posibilidad de tener una influencia contundente frente a este gabinete que te estoy dibujando, está por verse también, ¿no? Muchas veces, muchas de las organizaciones, de los colectivos y de las personas que están en los movimientos sociales pasan a formar parte del nuevo gabinete llamado progresista. Y entonces muchas veces las calles se quedan vacías. Pero hay luchas muy específicas. Ayotzinapa ya se pronunció, Tenco ya se pronunció, que son luchas emblemáticas. Por supuesto, los zapatistas ya se pronunciaron antes del triunfo en dejar claro que su lucha básicamente sigue. Por supuesto, también las organizaciones en busca de desaparecidos. O sea, todas estas organizaciones también ya se han pronunciado y, por supuesto, sus demandas siguen siendo las mismas. Y bueno, vamos a ver qué tipo de respuesta reciben todas estas demandas.
Sobre el tema de las alianzas que hizo López Obrador para también ganar. Bueno, él se alió con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo para esta coalición de Juntos Haremos Historia. ¿Qué implica? Porque, digo, entre ellos está esta presencia de sectores evangélicos que por aquí, por el Cono Sur, ya sabemos los impactos que tienen en cuanto a retroceder en derechos.
Mira, para muchos estar representando, por supuesto, cuotas importantes de conservadurismo en una sociedad que ya de por sí conservadora y en su mayoría católica, en donde pueden estar en riesgo las libertades alcanzadas. Sin embargo, él fue enfático de respetar las libertades y respetar la Constitución. Él dice que lo va a respetar, pero preocupa mucho cuando no tiene respuestas y dice que lo va a consultar, como si los derechos se consultaran. Esto es sumamente preocupante y tendrá que ser observado. Ahí es donde te digo que tendrá mucho que ver la participación de la población, la participación de los grupos y organizaciones sociales, que esperemos que no solamente ocupen cuotas de poder, cargos, chambas y becas en el gobierno en turno, sino que pues no se olviden de las demandas conquistadas y de todas las que faltan en un país que es sumamente conservador y está girando a más conservadurismo.
Pienso también en esto de las alianzas y los que quedaron de lado, los que perdieron. ¿Qué pasa ahora con el PRI, con el PRD? Y también pensando bueno, en la cantidad de estados que son narcoestados, ¿no? ¿Cómo se puede redibujar o redimensionar los poderes en este México con López Obrador presidente?
Hay que destacar que en los primeros minutos, de manera insólita, inédita e inesperada, los dos candidatos opositores, tanto el del PRI como el del PAN, reconocieron de inmediato el triunfo de Andrés Manuel. Entonces se prevé una transición pacífica, que eso yo lo destaco positivamente. O sea, aquí nadie quiere más guerra, ni más muertos, ni más confrontaciones. De eso estamos cansados y yo creo que gran parte de la población votó por eso, porque alguien ofreciera un poco de esperanza. De cualquier manera, estos son grupos de poder que operan con grandes cotos en los diferentes estados de la República, en la narcopolítica, como te digo. Pero la narcopolítica no nada más estaba compuesta por el PRI y el PAN, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Acción Nacional de centro-derecha y de derecha. No, no estaba compuesta nada más por ellos. También gente del Partido de la Revolución Democrática y de Morena son parte de lo mismo en los diferentes estados, en las diferentes municipalidades, en los diferentes poblados y comunidades. Es decir, cuando hablamos de narcoestado, estamos hablando de todas las fuerzas políticas inmiscuidas en diferentes niveles con el crimen organizado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, en principio, Andrés Manuel lo tiene en casa. No hay que olvidar que el gobernador del estado de Guerrero, Aguirre, el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a él le alzó la mano a Andrés Manuel en la gubernatura de Guerrero. Es decir, muchos son los mismos. Yo creo que hay una descomposición real de todas las estructuras en el país y que no es únicamente el ataque a la corrupción. No ha hablado nada de la ley de seguridad interior, de lo que va a hacer. En algún momento dijo que el ejército se iba a quedar en las calles y que después veríamos qué va a hacer con el ejército, qué va a hacer con un país militarizado y paramilitarizado. Esta también es otra de las preguntas. ¿Qué va a hacer con la ley de seguridad interior que está latente? Y yo no comparto el entusiasmo porque estoy viendo estas alianzas, porque estoy viendo el deterioro, porque estoy viendo a la gente de los pueblos, porque muchísimas de las comunidades indígenas decidieron no darle cabida a las boletas electorales, a las urnas, no permitieron que las urnas se fueran colocadas en sus pueblos, no participaron de este festejo, no participaron de esta jornada, van a seguir luchando y poniendo el cuerpo en sus pueblos. Entonces, bueno, yo me coloco también ahí. Y entonces es justo que los que están nos están escuchando sepan desde dónde estoy hablando, ¿no? Y estoy hablando desde la cobertura periodística que tiene que ver con estas luchas sociales que hasta este momento no tienen una respuesta de qué va a pasar con ellas. ¿Qué va a pasar con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es una de las grandes luchas de este país, porque tiene mucho que ver con el capital, con la lucha por la tierra, por la lucha por la autonomía, por todas las luchas que se conjuntan ahí, y que Andrés Manuel, por ejemplo, dijo en un principio no al aeropuerto, 3 días después dijo que sí, 4 días dijo que solamente que sí, pero con capital privado y no con capital del Estado. Y la gente ya tengo entonces hasta que dijo en un comunicado, nosotros seguimos en nuestra lucha por la tierra, reiteramos nuestro rechazo al nuevo aeropuerto, gobierne quien gobierne. ¿Qué va a pasar con Ayotzinapa? Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos irrumpieron, porque no fueron invitados, irrumpieron en un acto de campaña de Andrés Manuel para exigirle que se posicionara. Es decir, nunca fueron convidados a la campaña, no son hoy convidados al banquete, no forman parte de este festejo, no fueron al Zócalo a gritarle vivas al nuevo presidente electo. Sí, irrumpieron en un acto de campaña para exigirle que se posicionara. Él se posicionó como se ha posicionado Peña Nieto, diciendo que comprometiéndose con la justicia, pero nada más. Bueno, ya se reabrió el caso, afortunadamente. Ahora se la pusieron en bandeja, ¿no? ¿Qué va a hacer con esta reapertura ordenada del caso de Ayotzinapa? Hay grandes oportunidades, hay grandes opciones. Yo creo que todo depende, mucho depende, por supuesto, de la gente, del tamaño de la exigencia. Una vez pasada la euforia del festejo, uno esperaría un cambio radical. No lo va a haber. No hay una propuesta de nación anticapitalista. Hay una propuesta reformista con tintes populistas. Es una propuesta 100% capitalista, democrática, porque fue elegida, con grandes, grandes concesiones al bloque de poder económico dominante. Esto es lo que tenemos.
Y con las perspectivas de que siga Trump unos años más en Estados Unidos, ¿ahí cómo la ves? Porque él la otra vez también en el cierre de campaña dijo, no vamos a hacer la piñata de ningún gobierno.
Ha habido una subordinación total de parte del gobierno. Hay una confrontación de la sociedad mexicana con el gobierno de Trump, pero no un enfrentamiento entre poderes. Hemos sido el patio trasero del gobierno de Trump frente a América Latina, específicamente este frente a Centroamérica y las políticas migratorias. ¿Qué es lo que puede pasar con Andrés Manuel? Bueno, intentar ya un mensaje de reconocimiento casi inmediato también de Trump hacia el gobierno electo, también el mensaje conciliatorio de Andrés Manuel. A nivel discursivo, se mantienen los principios de soberanía, los principios de no injerencia, los principios de salvar la dignidad del pueblo mexicano. Esto, en términos reales, ¿qué va a significar en el gobierno de Andrés Manuel? Pues es toda una pregunta también. Yo creo que sí es importante que México, que es el vecino de Estados Unidos, tenga un gobierno de esta naturaleza, porque también se va a ver cómo juega este gobierno de Andrés Manuel en la política regional de América Latina frente a Trump.
Por último, una pregunta cortita que podría haber sido la primera, pero será la última. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?
Andrés Manuel López Obrador es un político que viene de la política tradicional del Partido Revolucionario Institucional, donde militó durante varios años. Después pasa por las diferentes tendencias opositoras institucionales del régimen, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta conformar su propio partido, que es Morena. Es un hombre que es la tercera vez que compite por la presidencia de la República y ha ganado y se le ha reconocido. Es un hombre con visos de autoritarismo, pero es un hombre al que hay que reconocerle la austeridad. No es un hombre corrupto y bueno, estas son características que, bueno, hay que destacar de un hombre que se empecinó por la presidencia de la República y hoy la tiene gracias a una ciudadanía que dijo no a la guerra a los pueblos de México.
Noticias Mundo Real.